Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, como dice también siempre Fernando de Aro, buenas tardes a la gente, gente. Es martes 26 de mayo, sigue creciendo el terremoto político desatado ayer por el cese por parte del ministro de Interior, de Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. Recordemos que el ministro alegó pérdida de confianza, pero que detrás está la investigación de la Guardia Civil ordenada por una jueza por presunta prevaricación del delegado del Gobierno por permitir las manifestaciones del 8M sin atender a informes sanitarios que ya hablaban en aquel momento de la extensión de la pandemia. Esta misma mañana ha dimitido Laurentino Ceña, número 2 de la Guardia Civil, por la destitución de Diego Pérez de los Cobos, que considera injusta. Y mientras tanto, el ministro del Interior, Grande Marlaska, está compareciendo en este momento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por cierto, una comparecencia que no estaba prevista, y ha explicado que, por ejemplo, la dimisión de Laurentino Ceña en realidad es simplemente parte de una reestructuración del propio cuerpo, y además ha anunciado la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las policías autonómicas. Es sin duda uno de los temas del día que comentaremos largamente y analizaremos hoy en este programa. Pero antes de eso también quería contarte que ya sabes que aquí el sello del programa, sello también de Fernando de Aro, es lo de la gente, gente. Gente como tú. Gente que sois cada día los que nos acompañáis en este programa de radio y también los que tiráis del carro, los que os armáis de valor y volvéis a poner en marcha este país. Lo volvéis a llevar a la vida después del coronavirus. Fase a fase, con prudencia, pero con ganas a pesar de las dificultades y con la ilusión a pesar del futuro incierto. Es muy emocionante ver cómo un restaurante salvado por sus propios clientes de la ruina total durante el confinamiento extremo abre ahora sus puertas, aunque sea el 50% de la capacidad. Porque tú, que eres el dueño, sabes que la caja será escasa debido a la mitad de la ocupación, pero que es más importante hacer lo que debes y tirar para adelante por ti y por todos. Ayer hablé con Miguel, es el dueño del restaurante Lar en Bilbao, que en fase 2 de la desescalada por fin abría sus puertas. El restaurante lo tenía a tope con sus clientes de siempre, los mismos que acudieron a su rescate pagando menús con antelación para que Lar no cerrara y pudiera abrir sus puertas. Te recuerdo, 50% de ocupación. Miguel podría haber rescatado solo a parte de sus trabajadores del ERTE. ¿Pero qué es lo que ha hecho?
Porque además lo que hemos hecho ha sido recuperar a las 5 empleadas del ERTE, porque me parece que es de recibo todo lo que nos han dado, por lo menos devolverlo en la parte que nos corresponde, ¿no? Que es, pues eso, que todo el mundo trabaje. Y entonces, pues nada, lo que estamos haciendo es servir todavía con más cuidado, con más atención. O sea, ya estamos más atentos todavía. Y luego, pues eso, a ver si pronto se pasa ese 50% y ya alcanzamos la velocidad de crucero que decías, ¿no?
Estas son las decisiones que emocionan, la solidaridad con los demás, porque sí, aunque los ingresos sean prácticamente de subsistencia, ahí está. Y es que abrir hoy en fase 1 o 2 va mucho más allá de tener o no ingresos. Es un ejercicio de responsabilidad compartida y así lo viven también los clientes, como Antonio.
Tiene su punto de magia el combinar algo así como la vuelta a la normalidad, a la cotidianidad maravillosa, con la trascendencia, ¿no? Volvemos a la normalidad y al mismo tiempo parece que le estuviéramos dando un sentido un poco más allá, ¿no? Y la verdad es que es pues muy gratificante. Yo estoy pues muy contento, ¿eh? Y hasta un puntito emocionado.
Pues por la emoción, la ilusión, las ganas, el esfuerzo, por todo eso y más, este país tan golpeado por la pandemia merece salir adelante. Por Miguel, por Antonio, por ti, por todos. Bueno, pues de personas que merece la pena conocer hablaremos hoy, por supuesto, también en este programa, en la tarde. Y fíjate, durante estos meses Internet se ha llenado de tutoriales para todo tipo de cosas. Esto ha sido un descubrimiento. Por supuesto, cocinar, pero también que si hacer mascarillas, que si cómo ordenar la casa. Son algunos de los tutoriales más buscados en Internet. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has visto y has aprendido con un tutorial en Internet? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Y si tienes tiempo libre y eres un apasionado, por ejemplo, de las Vespas, con esto de los tutoriales es que se te abre un mundo infinito.
Pues yo me he estado tragando todos los tutoriales de reparación de Vespas clásicas de toda la vida. Y la verdad es que me han ayudado bastante y he podido sacar bastante provecho en el garaje de ello. Así que en cuanto la tenga lista y si no me sobran piezas, ya os mandaré una foto de ella. ¿Vale? Venga, muchas gracias.
Tutoriales de Vespas. Hay tutoriales de todo. ¿Cuál has seguido tú? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La liga que tiene en la cabeza fecha de inicio, de vuelta, que es el 11 de junio, está perfilando ya el calendario, el final del calendario en primera y en segunda, pero tiene un problema. ¿Qué pasa con los lunes? Datos Fouto de lo que tiene en la cabeza Tebas para terminar la liga, Fouto.
El calendario que espera aprobar la Liga en coordinación con la Federación es el siguiente. La Liga en Primera y Segunda División se retomaría el fin de semana del 13-14 de junio. Jornada 28 en la Liga Santander, jornada 32 en la Liga Smartbank, con la salvedad de que el jueves 11 solo se jugaría el Sevilla-Betis y el viernes 12 habría dos partidos. Desde ese fin de semana, jornadas en Primera y Segunda cada tres días para terminar el domingo 19 de julio. La segunda se iría al 2 de agosto por las cuatro fechas de los play-offs. En la Liga prefieren que todo se juegue seguido, no dejar fechas libres por si hubiera alguna contingencia y alguna jornada se tuviera que aplazar.
Para hacer eso que cuenta Fouto, hay que poder jugar los lunes y este es un tema espinoso. ¿Cómo está el asunto, Juan Antonio Alcalá?
Buenas tardes, Corrochano. Estalla el conflicto de los lunes entre la Liga y la Federación. El presidente de la Liga, Javier Tebas, en una reunión ayer informó a su comisión delegada que Rubiales pide dinero a cambio de autorizar fútbol los lunes durante este verano. Tebas fue categórico ayer ante su comisión delegada. Afirmó que no va a pagar ni un euro a la Federación y explicó en esa reunión que si Rubiales no cede, rediseñará las jornadas de este verano sin fútbol los lunes. Dos datos adicionales a esta información. Este conflicto, evidentemente, puede retrasar los planes de Javier Tebas de publicar cuanto antes el calendario de las cuatro próximas jornadas de Liga y fuentes conocedoras de este conflicto no nos descartan que al final tenga que intervenir otra vez y otra vez con firmeza el CSD, es decir, Irene Lozano.
Calendario previsto a expensas de lo que pase con los lunes, como acaba de contar Juan Antonio Alcalá. Vamos a darnos una vuelta por los equipos para ver cómo se están entrenando. Es evidente que el foco está puesto en Sevilla porque José Manuel Oliva, ¿qué pasa con los cuatro jugadores de la barbacoa? ¿Se entrenan en solitario o con el resto de compañeros en el día de hoy?
Esta mañana de nuevo los cuatro jugadores corrochano han vuelto a entrenarse en solitario en uno de los campos de la Ciudad Deportiva, los cuatro al margen del resto de sus compañeros, y de momento no se volverán a incorporar al grupo hasta que los cuatro den negativo en el nuevo test. Mientras, sus compañeros han aceptado las disculpas y salen en su defensa. Este es Oliver Torres en Radio Marca Sevilla.
Que todos somos responsables, ellos han sido los primeros que han asumido que han cometido un error. Sobre todo es verdad que nosotros pues somos ejemplo para muchas personas, pero yo creo que también, igual que somos ejemplo para eso y toda la gente ha hablado de eso, creo que también hay que hablar de que han sido lo suficientemente maduros como para poder disculparse, para poder asumir la responsabilidad, y creo que hay que quedarse con eso.
Y mientras tanto, en el resto de equipos, por ejemplo, así lo está viviendo Varane.
Sí, ya tenemos muchas ganas de competir. Es nuestro trabajo, es nuestra forma de ser y siempre que queremos competir. Hemos estado mucho tiempo sin jugar al fútbol, así que tenemos muchas ganas y queremos ganarlo todo, como siempre.
Es noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz, Gareth Bale, que ha hablado de por qué está jugando al golf y la comparación que hace él con las estrellas de la NBA.
Sí, ha vuelto a defender su práctica del golf. Antes te cuento que en esta segunda semana, segundo entrenamiento y primero en el que Zidane trabaja por grupos, con dos grupos. Primero, además, en el que Mariano también pisa el césped con carrera continua. Bale, protagonista de esa 13ª Copa de Europa, hoy se cumplen dos años con aquellos dos golazos, el primero espectacular de chilena, como decías, en un podcast de golf. Ha vuelto a defender que jugar al fútbol, al golf, a él le viene bastante bien, a pesar de que muchos le critican, porque sobre todo le relaja.
Especially the media have this perception that Especialmente los medios tienen la percepción de que el golf no es bueno para mí, que debo descansar, que puede causarme lesiones. Pero luego veo gente en América, por ejemplo, Carri juega al golf la mañana antes de un partido. Aquí, si juego dos días antes de un partido, la gente dice, ¿pero qué hace?
¿A los aficionados del Real Madrid no les interesa tu juego de golf?
Absolutamente nada. Por suerte, en vacaciones puedo jugar una, dos o tres veces al día.
En el Barcelona el tema de conversación es la posibilidad de que llegue Lautaro. Ha hablado el seleccionador de Messi de Lautaro, el jugador argentino del Inter de Milán, Elena Condis.
Sí, Lionel Scaloni en Radio La Red dice que Lautaro está preparado para dar el salto del Inter al Barça. Habla de él como el delantero referencia del futuro, lo compara con Luis Suárez, dice que pueden jugar juntos y tiene claro que Setién le dará protagonismo y será un puesto en una delantera plagada de estrellas como la del Barça por su gran entendimiento con Leo Messi y por su sacrificio para el equipo. Scaloni hablando de Lautaro.
Tiene que tener continuidad, además un jugador joven como Lautaro. Yo creo que el jugador bueno al final va a jugar, ellos se entienden bien y tiene una cosa Lautaro que tiene todos los chicos jóvenes, pero él además juega bien, porque ser joven no basta solo, sino que tiene que jugar bien, pueden complementarse, se tienen que sacrificar y si realmente después se hace, el técnico del Barcelona tendrá que ver cómo los pone.
Ayer hasta ahora contamos el esguince de rodilla de Joao Félix. ¿Concretamos a Antonio Ruiz el tiempo que va a estar de baja el portugués en el Atlético de Madrid?
Sí, bueno, es imprevisible, dependerá de la evolución del propio futbolista, pero en ese tipo de lesiones algún médico deportivo ha comentado a la cadena COPE que mínimo son 3-4 semanas, 3 en el mejor de los casos. Hoy el Atlético de Madrid ha empezado a entrenar ya con 14, grupos de 14, tal y como autoriza el Ministerio de Sanidad, y uno de ellos, Mario Hermoso, se une a la legión de futbolistas que quiere volver ya, no solo por reactivar el trabajo, sino de ayuda a la gente.
Yo creo que es una buena noticia que podamos reanudar la competición. Sabemos de la importancia que es este deporte para mucha gente, lo que engloba. Somos personas que al fin y al cabo podemos hacer disfrutar también a mucha gente, que un poco se olviden de esos malos ratos, a niños, ¿no?, que han pasado todo este tiempo encerrados en casa.
Un paso por Valencia para recordar la conversación con Rodrigo en el día que se cumplía un año del título de Copa del Valencia. Rodrigo fue muy importante en ese campeonato de Copa del Rey, José Manuel Segarra.
Y fue muy claro, por ejemplo, sobre el asunto de la bomba biológica de la eliminatoria contra la Atalanta. Todo fue muy incoherente, dijo Rodrigo, y se hicieron muchas cosas de cara a la galería. Lo dicho, Rodrigo, estuvo así de nítido.
Sin duda fue uno de los puntos de infección o de contagio más grande, tanto el partido de ida como el partido de vuelta, porque es verdad que el partido de vuelta se hizo a puerta cerrada, pero los aficionados italianos, claro, vinieron igualmente a Valencia. Claro. Muchas situaciones un poco de cara a decir que estamos intentando hacer las cosas cuando realmente pues estábamos pues tirando el polvo para debajo de la alfombra, cuando empezó a morir gente, cuando empezaron a morir 300, 400, 800, 1000 personas al día, pues ya como que reaccionamos, ¿no?
Es uno de los entrenadores de moda del fútbol español y también del fútbol europeo, José Bordalás, el entrenador del Getafe, que se deja querer por el fútbol italiano, Gemma Santos.
Sí, por la Roma. En una entrevista a la emisora italiana Telestereo, Radio Telestereo, Bordalás dice que sí, que sería un sueño entrenar a la Roma. Dice también en la entrevista que le gustaría jugar la eliminatoria contra el Inter a doble partido, que le hubiera gustado que la Liga hubiera consultado a los entrenadores en ese protocolo de vuelta, y habla también, Corro, de su amor por Italia, de su amor por Roma, por el Imperio Romano. Le llamaban el Romano cuando era jugador. Tiene varios tatuajes alusivos al Imperio Romano. Y claro, en este contexto, cómo no, para él sería un sueño entrenar a la Roma. Escúchale.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí, ¿no? Sería algo increíble entrenar a la Roma, cómo no. Sería algo increíble. De chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, por de ahí el apodo. Mi presidente, como dijo públicamente, él entendería que hubiese algún equipo que pensase en mí para el futuro y que intentaría mi marcha.
Bordalás hablando casi en italiano. Vamos a Villarreal porque allí hubo una noticia muy mala en el día de ayer. Se lesionó Joao Félix por la mañana, pero por la tarde conocimos, Juan, igual que Funes Mori se ha roto.
Así es, Corro, lesión muy grave de Ramiro Funes Mori, el central del Villarreal. Ayer lo confirmó el club, padece una rotura completa del tendón directo del recto anterior derecho. Se pierde los 11 partidos que quedan de liga, hoy va a pasar por el quirófano y va a tener un periodo mínimo de recuperación de 3 meses.
Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor, Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hay unos cuantos equipos de segunda B y de tercera que están enfadados con la Federación Española de Fútbol. Ahora les va a contar Fouto. Este es el enfado del presidente del Hospitalet y del presidente de Lealtad.
Y ahora encima nos cargan de toda responsabilidad civil y penal, según la circular 71. ¿Cómo podemos nosotros ser responsables de todo aquello que no podamos controlar? Pero una vez los jugadores salgan a su casa, yo no puedo ser responsable de esto.
Quiero jugar el playoff, quiero tener mi derecho a poder ascender, pero ese documento, yo a día de hoy, como está, no lo voy a firmar. Me temo hasta que pueda ser legal que el organismo que organiza esa competición no quiera tener ninguna responsabilidad. Pero está claro que ahora mismo ese documento el Alta no lo va a firmar.
Fouto, ¿qué es ese documento del que hablan los presidentes?
Bueno, el revuelo monumental en los clubes modestos de segunda B y tercera, también en el fútbol sala, por un documento que la federación hace firmar, eso sí, de manera voluntaria, a los clubes que quieran jugar ese playoff abreviado. En el punto 4, la federación dice que se exime de cualquier responsabilidad por la situación sanitaria existente. Traducido, que si pasa algo, que a la puerta de Rubiales que no llamen.
Noticias más agradables esta que ha ofrecido el Leganés esta mañana, porque Javi Gómez regala el abono de la próxima temporada.
El Leganés se ha unido al Getafe Corrochano y con un vídeo muy emotivo en el que recuerda cómo ha sufrido el municipio con la pandemia del COVID, ha anunciado la renovación automática de todos sus abonos para la temporada que viene. Los pepineros podrán volver a butar que cuando las autoridades lo permitan, y solo quedarán excluidos del abono los partidos correspondientes a la Copa del Rey.
No ha llegado tan lejos el Español, pero también ha tenido un bonito gesto con los aficionados. Quique Iglesias.
El Español, que quiere fidelizar a los suyos, va a regalar el carnet de socio. Ojo, el de socio, no el abono, no el asiento, en el estadio de Cornellà Prat, así que unos 60 euros de menos para los socios del Español, además de un 20% de descuento en el abono por aquello de no poder asistir a Cornellà.
Noticia en el Valencia, o avance de noticia, porque Rafa Villarejo, Garay deja en el aire su futuro en el Valencia.
Sí, recordemos que acaba contrato el 30 de junio, como venimos contando en COPE, rechazó la oferta del Valencia el pasado mes de diciembre, luego llegó la fatídica lesión rotura del cruzado y desde entonces no ha habido más movimientos. Ayer escribía en su Instagram, con tintes de despedida: me invade la nostalgia por lo que hay y por lo que probablemente vendrá. Pase lo que pase, siempre recordaré los momentos vividos.
Ha habido unas cuantas ruedas de prensa en el día de hoy. Por ejemplo, ha hablado en el Athletic de Bilbao Unai Simón. ¿Qué dice José Ángel Peña?
Bueno, pues si hay un equipo corro que va a tener que adaptarse a este nuevo fútbol sin público, ese es el Athletic. El vestuario rojiblanco es consciente de ello y por eso tienen claro que esa adaptación puede resultar clave para el desarrollo del tramo final de la liga. Escuchamos al guardameta Athletic, a Unai Simón, refiriéndose a este asunto.
Vemos la afición del Athletic como es, lo importante que es en todos los partidos que jugamos en San Mamés, y seguramente pues bueno, nos cuesta un poco más, pero ya te digo, esto es adaptarse, y el que más rápido se adapta es el que consigue antes los objetivos, y bueno, de eso se trata, de adaptarse.
Una mirada hacia los árbitros, porque Andrea Peláez, hoy se les ha visto ya correr por el césped.
Sí, también se preparan ellos para la vuelta, como los futbolistas tampoco han parado de entrenarse en casa, pero hoy han regresado al césped de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, dos de ellos, del Cerro Grande y Pizarro Gómez, que han subrayado la importancia de volver a trabajar la fuerza y la velocidad sobre el verde y que aclaran que ellos, como agentes del fútbol, también necesitan adaptarse a los estadios vacíos.
Es algo nuevo que todos los elementos que participamos en los partidos debemos adaptarnos, porque yo particularmente nunca he arbitrado en un estadio a puerta cerrada o sin público, ¿no? Uh-huh. Y es algo que debemos de adaptarnos cuanto antes.
Estamos acostumbrados a estar en terreno de juego con ambiente, con afluencia de público, pues al final también es un periodo para poder trabajar psicológicamente este aspecto.
Nos queda una cosa del fútbol español, José Manuel Oliva, Sevilla, porque es el recuerdo para una leyenda del Sevilla.
Sí, anoche sonaron gaitas por la megafonía del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, interpretando el Asturias Patria Querida en honor a Marcelo Campanal, en homenaje a la tierra que vio nacer a Marcelo Campanal y que será enterrado por expreso deseo en el sevillano cementerio de San Fernando. Elegido dorsal de leyenda por parte del club, su figura sido así recordada por el presidente Pepe Castro.
Se nos ha ido uno de los grandes y que ha sido pues un hito, que ha sido además un dorsal de leyenda, un magnífico sevillista, porque él se sentía así. Desgraciadamente se ha apagado ese enorme volcán de fuerza convertido en defensa de Marcelo Campanal, y un atleta de los más importantes que hemos tenido en nuestro Sevilla Fútbol.
Y dos noticias del fútbol internacional. La primera es preocuparnos por Ibrahimovic, que ayer parecía estar muy muy lesionado, y al final, ¿qué le ha pasado, Bonrichetti?
El parte médico del Milan, Corro, dice que Ibrahimovic tiene una lesión en el músculo sóleo del gemelo derecho y que el tendón de Aquiles está perfectamente íntegro. Así que en 10 días se le realizará un nuevo control, pero de momento se espantan los fantasmas de una lesión grave que, considerando sus casi 39 años, podría haber supuesto su retirada.
Y sin duda, Carlos Sainz, la cita del día con el fútbol está en la Bundesliga.
4 puntos, Corro, separan al Bayern primero del Borussia segundo. Por tanto, hoy partidazo y si ganan los de Baviera, casi casi campeones de liga. El gran clásico alemán también nos deja el duelo de delanteros, el consagrado Lewandowski frente a la promesa Haaland. Por cierto, un partido que se va a perder el español Thiago Alcántara por lesión. Esto, Corro, empieza a las 6:30 de la tarde.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empezamos con noticias de baloncesto porque, Pilar Casado, recordamos lo que decidió ayer la Federación Española de Baloncesto. Tenemos supuestamente 2 equipos nuevos de Liga ACB.
Así es, la comisión delegada de la federación decidió que al no poder garantizar las medidas sanitarias ni el principio de competición en igualdad de condiciones, se suspendían todas las fases de ascenso. Así que decidió los equipos que subirán entre categorías. Respecto del ascenso de Leboro, ACB son Valladolid y Guipúzcoa Básquet. ACB, recordemos que apuesta por Liga de 18. La federación quiere que se respeten los ascensos contemplados en el convenio firmado entre ACB y federación. Si no hay acuerdo, sería el consejo el que resuelva. Si este resuelve a favor de los clubes y la ACB no acata, pueden acudir a los tribunales.
Después de la cancelación ayer de la Euroliga, tenemos el primer comunicado de un equipo del Barcelona, Albert Díez.
Sí, te explico que el Barcelona como club ha dejado claro que quería acabar la temporada europea en la pista, pero que razones de fuerza mayor obligan a no hacerlo. Ese comunicado de la plantilla del Barcelona a título particular, apoyan 100% la decisión de la Euroliga, dicen que es la mejor que se podía tomar y que es lo mejor para el baloncesto, y que la Euroliga ha demostrado que piensan los jugadores atendiendo a razones de salud por encima de todo.
Noticia de mercado en la ACB, el Fuenlabrada ficha al ala pívot estonio sin Sander Bene para la próxima temporada. Y ahora la NBA, Rubén Parra, hay una noticia positiva relacionada con la NBA.
Que Patrick Ewing ya está en su casa. El que fuera mítico pívot de los New York Knicks y del Dream Team fue ingresado en un hospital de Washington DC el pasado viernes tras dar positivo por coronavirus, y en la tarde de ayer Ewing recibió el alta. Seguirá con la recuperación en su domicilio, según informó su hijo Junior en su cuenta de Twitter.
Hay una buena noticia también en la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque se perfila más el calendario después de una noticia que llega desde Gran Bretaña.
El primer ministro británico Boris Johnson le ha dicho a los rectores de la Fórmula 1 que piensan hacer una excepción en la norma, una exención para los trabajadores de Fórmula 1, para que puedan llegar a Gran Bretaña los que vivan fuera y no hacer la cuarentena prevista para comienzos de junio. De esa manera se salvaría el Gran Premio de Gran Bretaña y se volvería al plan A de la Fórmula 1, con 2 carreras en Silverstone a finales de julio y el Gran Premio de España el 9 de agosto en Montmeló.
Sonido ahora de Álex Márquez, que ha concedido una entrevista a los compañeros de MotoGP y habla sobre su futuro en Honda. Todavía no ha debutado y a lo mejor el año que viene ya no está.
La situación no es la mejor para renovar, porque al final no he tenido la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Primero a mí mismo y luego al equipo para que me renueven. Honda siempre me ha dado confianza. Y creo que cuando tenga la oportunidad voy a ir rápido.
2 noticias más, una de tenis, porque se están sumando, Daniel Asenjo, tenistas a la Liga Mafre.
El último ha sido Roberto Bautista, lo venía contando Ángel García y hoy lo ha hecho oficial el tenista castellonense. La Liga Mafre arrancará el próximo 10 de julio en Lleida y pasará por Madrid, Villena y Avilés, y se espera la participación de tenistas como Carreño, Andújar, Albert Ramos o Feliciano López. Bautista, número 12 del mundo, en una charla con AS, se muestra ilusionado de cara a estos nuevos torneos.
Yo creo que nos va a venir muy bien de cara a rodarnos un poquito de cara a la vuelta al circuito y también para volver a clubes de España que tienen muchas ganas de ver a sus tenistas españoles y nosotros muchas ganas de compartir momentos con ellos y hacerlos disfrutar del mejor tenis.
Y una noticia de golf, Quique Iglesias, porque una estrella del deporte español, Chema Olazábal, defiende una Ryder con público.
Ha vuelto Ryder Cope a la antena de cope.es y lo hace a lo grande con la presencia estelar de José María Olazábal desde su confinamiento en Fuenterrabía. Olazábal, a la espera de que regrese el Champions Tour y su mejor nivel, dice que todavía no se ha atrevido a jugar, eso sí, a tirar algunas bolas sí que lo ha hecho, y espera que en septiembre la Ryder Cup se celebre, pero como Dios manda.
Que la Ryder Cup sin público no se debería jugar. Lo que hace especial a la Ryder Cup es el ambiente, es la atmósfera, la electricidad que vives en el ambiente, el momento, los griteríos cuando metes un pad. Eso hace que los jugadores, pues quieras o no, saquemos lo mejor de nosotros.
Ya saben que se pueden descargar el programa Ryder Cope a través de cope.es. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su Cope más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en Cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Los tres grandes de hoy son, como siempre, Pedro Martín, Pedrito, Dani Senabre y Rubén Parra. ¿Y alguien más grande que Rubén Parra? Pues físicamente seguramente que no. ¿Cómo te ríes ahí de fondo, Pedrito? Me está escuchando, bueno, o sea, que cuidado.
Pero tú eres un buen bicho, ¿eh?
Sí, sí, también lo es. Oye, que Pedro, que estamos buscando, en honor a lo bien que nos parece que lo está haciendo, sí, un alcalde de Madrid al hilo de lo que creemos que es una buena gestión de Martínez Almeida, ¿no?
Sí, un alcalde de Madrid, sí, un alcalde de Madrid, que además dijimos ayer que, fíjate tú lo que son las cosas, ese alcalde también tuvo que hacer frente a una epidemia, no de coronavirus, porque no existía entonces, afortunadamente, pero sí a otro tipo de epidemias que entonces eran más corrientes. Y la pista de hoy, para hacernos una situación temporal del asunto, es que murió un poco antes de que nacieran el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Recuerdo que el Madrid es de 1902 y el Atlético de Madrid de 1903.
O sea, murió
un poco antes murió ese alcalde.
Murió antes de 1902 el alcalde que estábamos buscando, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, que digamos que tendría noticia del fútbol, noticias, pero poca.
Sí, pero poca. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú sabes cuántos alcaldes ha tenido Madrid o no?
Joder, si contáramos desde la Edad Media que había corregidores,
sí,
pues un montón. Pero desde que son alcaldes, que son desde principios del siglo XIX, pues unos cuantos, pero menos.
Vale, vale. Estás para el Ministerio del Tiempo, ¿eh? Lo sabes todo. Gran serie también.
Un corregidor,
buscar un corregidor, o sea, lo que buscamos es un alcalde, no un corregidor, ¿no?
No, porque buscamos un alcalde.
Un alcalde, sí. Perfecto. Vale, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta mañana. Y ahora, la recomendación, se nos acaban ya, señores. La nueva normalidad nos va a llevar a otro punto, pero esta es la recomendación del día que les hace Dani Senabre.
Bueno, a veces de los deportes más insospechados y de los países más insospechados llegan auténticas joyas, porque si yo os digo a priori que lo que os voy a recomendar hoy es algo que tiene que ver con el hockey hielo en Rusia, pues seguramente me vais a mandar a freír espárragos y con razón. Pero en cambio, si os digo que fue un documental presentado en Cannes en 2014, que recibió muchísimos premios, que está dirigido por Werner Herzog y que se llama Red Army, pues ahí la cosa ya cambia. Es un documental sobre la selección soviética de la Unión Soviética de jugadores de hockey hielo, cómo el régimen férreo de su entrenador acaba aburriéndolos a todos, cómo van desertando y cómo acaban todos en la NHL. Dicho así, parece una tontería, pero hay escenas muy impactantes y diálogos bastante duros. Se llama Red Army.
Anotado, Dani. Muchas gracias, no solo por lo de hoy, sino por la labor didáctica que has hecho durante todo este tiempo que ha durado la pandemia del coronavirus y la normalidad antigua. Bueno, vamos a saludar a la otra gran estrella de la tarde, Rubén Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes. Buenas tardes otra vez, Corre. ¿Cómo estamos?
Oye, buscamos un partido que ver, porque como no hay partidos de baloncesto, sí, tú tienes ahí unos cuantos anotados y le recomiendas a la audiencia, ¿no?
Hemos recomendado ya partidos de los Bulls de Jordan, de los Lakers de Magic o de Kobe Bryant y Pau Gasol, de los Celtics de la River. Creo que falta este, que son los Spurs del gran Tim Duncan, en homenaje a Eric Frade, el bueno de Timmy, y Greg Popovich. El que recomendamos es el sexto partido de las finales del 2003, que es el segundo anillo de los Spurs, y el Colegui acaba con 21 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias y 8 tapones, a dos tapones de cuádruple doble. Es una auténtica pasada, y se puede ver poniendo en YouTube Timmy, con dos M's y acabado en Y, de Haas, H-A-S, Monster, M-O-N-S-T-E-R. Tuvo un Monster Game, un partido monstruoso. Y ahí está editado, una hora y 43 minutos dura, y con buena calidad de vídeo.
Ahora ponemos lo que has dicho en redes para que la gente lo busque más fácilmente por YouTube. Gracias por la recomendación, Parra. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Bueno, les dejo la mejor compañía, señores, que es la radio esta que están escuchando, que es la COPE. Y ya saben ustedes, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Esta tarde de martes es 26 de mayo. A esta hora continúa la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Estaba previsto, como siempre, que compareciera la ministra portavoz, María Jesús Montero, y también Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo. Por razones obvias, el turismo es una cuestión fundamental también estos días, cuando se puede recuperar ese turismo en España. Por cierto, de esto hablaremos hoy también en el programa. Pero también comparece el ministro del Interior, Grande Marlaska. Esta comparecencia en principio no estaba prevista. Comparece después del terremoto, ¿no?, provocado por la destitución ayer de Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, y también por la dimisión esta mañana de Laurentino Feña, número 2 de la Guardia Civil. Bueno, a partir de las 4:30 de la tarde, aquí en el programa, te haremos una cronología clara de todos los hechos, haremos una explicación de por qué ha pasado todo esto, aunque ya te digo y te adelanto que Marlaska, las explicaciones que ha dado, van en el camino de que todo esto tiene que ver con un nuevo impulso, una nueva forma de organizar, digamos, los equipos dentro de la Guardia Civil. Pero como te digo, a partir de las 4:30 hablaremos ampliamente de esta cuestión. Porque si escuchas justo esto, puede que te estés imaginando un escenario lleno de actores y bailarines con un decorado pues que te transporta quizá a otra época, con los focos de colores iluminando a los artistas y con esa orquesta en directo. Ah, y también, importante en esta escena que te relato, por supuesto, las voces, como no, de los actores.
If you can fight in America,
life is all right in America.
If you're all right in America.
Hay espectáculos, músicas y musicales, y luego está el musical West Side Story, ¿verdad? Que es un buen ejemplo para hablarte de eso, del teatro musical, y sobre todo si nos referimos a Broadway. Pero como casi todo lo que ha sucedido, ¿verdad?, en los últimos tiempos y casi todo en el mundo, la escena ha parado también temporalmente por culpa del coronavirus. Y lo ha experimentado directamente el actor Juan Caballer, cuyos proyectos inmediatos en Estados Unidos pues se han detenido, por lo menos, atención, hasta el año 2022. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿cómo estás tú? La crisis a ti te pilló además en Nueva York, ¿no?
En Nueva York, sí, yo vivo en Nueva York, soy actor ahí en los Estados Unidos y estaba pendiente para hacer un proyecto en Chicago, pero se me canceló.
Bueno, hemos visto esas imágenes de Nueva York sin gente en las calles, efectivamente, sí. Broadway con todos los espectáculos apagados, con todos los luminosos,
todo
con
vacío.
Los teatros que han echado el cierre. Qué sensación tan desoladora, por decirlo así, Juan. ¿Qué has sentido tú?
Pues sí, mira, Broadway no se había parado así desde hace bastantes años. No, de hecho, no ha habido un parón tan importante como este de ahora. Todos mis amigos que trabajan en Broadway y todo, pues de repente nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? La ciudad de Nueva York vive, la economía de Nueva York también vive de Broadway, y que esté todo parado es un cambio muy importante para la ciudad de Nueva York. Y sobre todo con el tema de teatro, que esto va a ser lo último que van a reabrir aquí en Estados Unidos o en España.
De hecho, el espectáculo del que me hablas y que tú estabas ya preparando, bueno, pues donde iban a participar además de bailarines, 40 músicos, o sea, un súper mega espectáculo. Os han dicho que es probable que se posponga hasta el año 2022. ¿Es esto posible?
2022, sí, sí. Era el musical La Calle 42, que es un musical de claqué y se iba a hacer en la ópera de Chicago, que es una ópera impresionante, es una de las óperas más grandes en Estados Unidos, que tiene 3.600 asientos, 40 músicos, y sí, se ha pospuesto hasta el 2022. Parte de ello es porque la temporada que viene ya estaba planeada, pero igualmente nos hemos quedado todos diciendo ahora no tenemos trabajo hasta dentro de 2 años.
¿Cómo ves las cosas? ¿Hablas con tus compañeros allí en Estados Unidos? Porque tú te volviste a España, ¿verdad? Y te confinaste aquí con tu familia en Barcelona.
Correcto, sí, yo estaba en Estados Unidos cuando todo esto pasó y allí en Estados Unidos nos estaban diciendo que duraría solo un mes, así que digo, pues yo me confino en Nueva York, espero a que pase todo esto y luego ya voy a hacer el show. Ajá. Pero poco a poco se veía que no, que esto iba a durar mucho más que un mes y así que ya cuando supe que se pospuso el show, pues ya me vine a España a estar con la familia, que hacía bastante tiempo que no estaba aquí.
Y aquí has estado en este confinamiento también. Bueno, confinado está medio mundo, lo están en Estados Unidos, sí, con diferentes fases, por decirlo así, que es como lo llamamos aquí también, y lo correcto, estás también en Barcelona. ¿Qué te cuentan tus compañeros que se han quedado en Estados Unidos de cómo están allí las cosas?
Bueno, pues muy triste. Son gente que tenía trabajo y de repente se han quedado sin trabajo, ¿sabes? Ya se sabe oficialmente que Broadway no abrirá mínimo septiembre, pero eso es un mínimo. Los productores dicen que hasta al menos enero, quizá primavera del año que viene, no se volverá a abrir Broadway. Todos mis amigos, todos nosotros, que la gente que se pensaba que no tendría trabajo por un par de meses, de repente nos estamos viendo sin trabajo para un año y yo 2 años posiblemente, ¿sabes? Entonces mucho estrés, pero bueno, tampoco es culpa de nadie. Esto es una epidemia mundial, entonces no se puede hacer tampoco nada.
Oye, Juan, tú eres muy joven, tienes 25 años y has participado ya en musicales años. Como West Side Story, como Evita, como Cantando Bajo la Lluvia, Sister Act. ¿Cómo consigues, además creo que solo con 18 años, llegar hasta Estados Unidos, hasta Nueva York y a trabajar en Broadway? ¿Esto cómo se consigue?
Pues yo a los 18 años tenía una pasión muy fuerte para los musicales y dije, pues voy a Los Ángeles y ahí estudié la carrera de teatro musical. Pero era tan ambicioso que la hice en 2 años y medio. No hice vacaciones de verano, fui directo. Y entonces, cuando me gradué, pues sabía que necesitaba el visado de artista, que es un visado muy complicado de conseguir. Así que ese primer año, pues hice 6 musicales, por ejemplo. Hice American Idiot, hice Big Fish, hice Cantando Bajo la Lluvia. Y fue un no parar. Y entonces, cuando conseguí el visado, pues ya dije, pues me mudo a la ciudad de Nueva York, que es la capital del musical, ¿no? Y desde entonces, pues es que no he parado. He estado show tras show tras show. Cuando no estoy actuando, estoy en Nueva York haciendo castings. Así que también este coronavirus ha sido un poco un parón, que llevo ya 7 años sin parar en Estados Unidos y me ha permitido estar aquí con la familia.
Esa es la parte positiva dentro de todo. Exacto. Lo demás, que desde luego no lo es en absoluto, porque me hablas de ese visado. ¿Tú tienes miedo ahora que quizás se ponga en peligro también ese visado de artista? Es decir, ¿te da miedo que a lo mejor tengas más dificultades para regresar a Estados Unidos o eso lo tienes garantizado?
No, es decir, Donald Trump lo está poniendo muchísimo más complicado para volver a Estados Unidos y yo tengo la mala suerte que en julio se me acaba el visado y estaba en medio de la renovación. Y me pilló un momento que digo, no sé si era renovarlo, qué hacer un poco, pero sí, es decir, la inmigración se ha puesto mucho más estricta, ha parado la inmigración básicamente, entonces yo creo que voy a tener que esperar 1 año mínimo para volver a Estados Unidos, simplemente por el hecho también que no habrá trabajo hasta entonces, pero lo ha puesto mucho más difícil.
O sea, las cosas se han puesto complicadas incluso en ese sentido. Bueno, de hecho, a saber, ¿no?, cuándo se puede viajar libremente y luego volver casi, no digo a desandar, porque son 7 años de mucho trabajo que tú tienes por delante ya en Estados Unidos. Eso no puede desaparecer de la noche a la mañana, pero bueno, es casi, de alguna manera, empezar otra vez de nuevo, ¿no? Y eso supongo que no sea fácil.
Completamente. Sí, no va a ser fácil. Es decir, los actores, yo me paso cuando estoy actuando, igualmente estoy en Nueva York haciendo castings y hago como 5 castings a la semana al menos, ¿sabes? Entonces al menos estoy bailando, estoy actuando, estoy cantando, Y ahora mismo, de repente, en este parón, no me he parado a cantar o a bailar al nivel de lo que hacía cuando estaba en Estados Unidos, ¿no?
Ya.
Pero bueno,
¿Crees que estás desentrenado incluso?
Sí, un poco, hombre. La realidad de hacer un musical es que haces un show 8 veces a la semana. 8 veces a la semana es muchísimo. Te has de preparar como un atleta. Has de comer maravilla. Como un atleta. Te has de ir al gimnasio como un atleta para prepararte para hacer 8 shows a la semana. A veces 9 y a veces tienes ensayos incluso de esos shows a la semana. Entonces es un horario muy que demanda mucho de ti, pero también te encanta. Es decir, tu trabajo...
¿Cómo es esa sensación de estar en un teatro en Broadway que de repente suba el telón?
Yo en Broadway no he estado específicamente, pero he trabajado en musicales por todos los Estados Unidos y es la mejor sensación. Recibir el público el aplauso de un público, es decir, no hay sensación que lo compara como eso. Sobre todo en un teatro como la Ópera Lírica de Chicago, que es donde iba a hacer la calle 42, que el año pasado hice West Side Story allí, también con 43 músicos, era impresionante, y recibir 3.600 aplausos a la vez en una ópera, es que es impresionante. Igual este verano pasado hice otro musical llamado Paint Your Wagon, en el Muni, que tiene 11.000 asientos. Es al aire libre y también son sensaciones que dices, no las puedes escribir.
Y Juan, ¿tú piensas que esto volverá?
Sí.
¿Crees
la
que
gente
sí?
necesita...
No, pero necesita, me refiero a este nivel, a este nivel de recintos con tantísima gente. ¿Crees que eso será posible?
No. A corto plazo, no. Hasta que no se sepa un poco más el tema vacunas, de cómo se contagia un poco más. Esto, el teatro va a ser lo último que se vuelva a abrir. Pero sí que creo que la gente quiere ir al teatro, quiere cultura, quiere experimentar lo que es un musical o una obra de teatro o una comedia. Entonces la gente, aunque tenga cierto riesgo, va a querer volver al teatro antes de lo que quizá nos permitan.
Uh-huh. O sea, qué ganas de teatro sí que tenemos todos, y vosotros los actores y cantantes, pues lógicamente queréis volver a estar encima del escenario. Incluso queréis, supongo, Juan, que echas de menos hasta los castings. Lo digo porque, ¿cuántos castings me decías que podías llegar a hacer a la semana en Nueva York?
Pues mira, una semana buena, pues quizás 5. Una semana no tanto, quizá hago 2 o 3, pero es
pero
no parar.
Pero es un no parar, o sea,
no sé si... Y claro, es inmediato, esto es... Tu agente te llama por la noche, tienes este casting mañana y te tienes que aprender estas 2 escenas, estas 2 canciones, pero encima por la mañana tendrás que ir a bailar. Entonces, no vas a actuar esas escenas y canciones si no haces las primeras fases de baile y de canto, ¿sabes? Es decir, es un ritmo que a veces dices, estás muy tranquilo y de repente no paras y después estás muy tranquilo de nuevo. Es muy exigente y sobre todo en Nueva York, que es una ciudad muy, muy, muy competitiva. Pero también cuando consigues grandes proyectos como lo que iba a hacer, son muy gratificantes.
Oye, Juan, ¿y qué has hecho, si es que has hecho algo para intentar? Ya digo que a tope no estás, pero bueno, para intentar por lo menos no mantener la forma en estas semanas que estás pasando con tu familia en Barcelona. ¿Has comido más de la cuenta? ¿No has hecho ejercicio? ¿Qué has hecho?
Bueno, yo creo que como todos, el primer mes fue un poco más de me relajo, porque encima vivir en Nueva York es caminar para arriba, para abajo todo el día, así que mi cuerpo necesitaba también un poco de descanso. Y ahora que ya ha pasado un tiempo, pues ya me pongo al gimnasio, me estiro cada día y también me preparo otros proyectos que nunca he tenido tiempo para parar y pensar, como qué musicales me gustaría traer a España o qué cosas que he aprendido en Estados Unidos puedo traer aquí a España. Esto son proyectos que me hubiera gustado siempre hacer, pero no he tenido el tiempo para hacerlo, así que ahora mismo tengo todo el tiempo del mundo, así que me puedo centrar en esto.
Ah, o sea, que parado del todo ya no estás, es decir, ya estás pensando, bueno, pues si no puedo volver a Estados Unidos de momento a trabajar, algo tendré que hacer aquí y veo que estás en eso.
Exacto. Sí, yo soy una persona muy ambiciosa y para vivir en Nueva York y vivir sobre siendo actor tienes que ser ambicioso. Así que sí que vino muy bien el descanso también, que hacía tiempo que no veía a mi familia, pero ahora ya estoy con las pilas. Y a ver qué se puede hacer de esto, ¿no?
Bueno, pues Juan, lo que deseamos todos, Juan Caballer, es que esos proyectos, tanto los que tienes aquí, los podamos disfrutar todos. Como tú dices, habrá ganas de volver a los teatros, habrá ganas de ver musicales, con nuevas medidas, con separación, con lo que haga falta, pero habrá ganas, eso seguro, y te veremos encima de un escenario. Y si tenemos suerte y todo va fenomenal, también nos encantaría poder verte también en un escenario de Estados Unidos próximamente. Juan Caballer, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós. Ya decía Juan, fíjate, 25 años que hasta él se ha dejado durante unas semanas en este confinamiento. Luego ya se ha puesto un poco las pilas. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos al principio, entre el desconcierto, no sabíamos qué era esto de encerrarnos en casa, la sensación de qué va a pasar y tal. Pero luego ya dijiste, no, esto hay que aprovechar el tiempo. Te metiste en internet y descubriste que ahí hay la posibilidad de aprender absolutamente de todo gracias a los tutoriales. Rosa, los oyentes se han lanzado al tema tutorial.
Sí, y hay pues de casi cualquier cosa, incluso para tocar las castañuelas.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo estoy enganchada a un tutorial para aprender a tocar las castañuelas. Está muy bien y lo da la profesora de baile de mi hija. Y bueno, empecé ayer y me gusta. Y luego una cosa muy importante, tocar las castañuelas es un ejercicio muy bueno para la artrosis en las manos. Anda. Venga, besitos.
Ah, mira, no había pensado yo nunca en eso. Una cosa que no se me hubiera ocurrido nunca, un tutorial para aprender a tocar las castañuelas. Bueno, pues esta oyente lo ha hecho.
Sí. Desde Sevilla nos dicen, yo he visto un montón de cocina, sobre todo tartas, son muy cocinitas y después de tanto confinamiento, claro, se te acaban las ideas. Entonces, cocina y deporte, de los tutoriales más vistos en los últimos meses.
Buenas tardes, gente. Bueno, aquí la cuestión era hacer ejercicio, así que yo me busqué un tutorial. Encantada estoy con la monitora y además que te salude cuando vas al calendario y te diga buenos días, guapísima, o qué tal estás, guapísima. Vamos, eso te sube muchísimo la moral. Total. Y con el cambio de alimentación y con estos ejercicios yo he perdido 7 kilos. ¡Hala! Que tengáis muy buena tarde, gente.
Pero 7 kilos. Fíjate. O sea, no solo no ha ganado, ha perdido 7 kilos esta oyente.
A tope con el tutorial.
Por favor, esto es fantástico. Bueno, ya ves tú las cosas más chulas que van a salir esta tarde. Queremos saber los tutoriales que estás viendo en internet, los que has empezado a ver en este confinamiento y lo que has aprendido gracias a esos tutoriales. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Mira, esta mañana, charlando con la corresponsal de COPE en Roma, con Eva Fernández, me decía, Pilar, que es que me parece mentira, después de lo que hemos pasado, que la semana que viene, el miércoles 3 de junio, se reabran no solo las fronteras italianas, sino que los que vivimos en Italia tendremos por fin permiso para movernos por todo el país. Eso sí, decía también, se ultiman ahora los detalles del plan para presentarlo en los próximos días, porque por ahora solo algunas regiones hablan de intenciones, de hacer test a los turistas, de exigir un pasaporte sanitario que acredite que la persona que llega pues no tiene coronavirus. Bueno, hoy en la tarde nos queremos preguntar y también responder si estamos planificando ya las vacaciones, es decir, si estamos haciendo reservas y dónde. Pero también queremos saber cómo es ahora la situación en otros países de la Unión Europea. Italia, la que fue zona cero de la pandemia en Europa, el primer país del continente en sufrir las consecuencias del coronavirus, se va a convertir la semana que viene en el primer gran país de Europa en abrir sus fronteras al exterior y además sin ningún tipo de restricción, es decir, no se va a exigir tampoco cuarentena a los que lleguen. En España, bueno, ya sabemos que la apertura será el 1 de julio, día en el que también se dejará de exigir una cuarentena a los turistas que lleguen, y en el resto de Europa la fecha que se maneja es el 15 de junio, aunque aún no está confirmada de tal manera por ningún país. No hay un criterio común, por decirlo así, por parte de la Unión y tampoco sobre las medidas a tomar. Por ejemplo, si se permitirá la entrada en Europa a viajeros que lleguen desde países seguros, pero claro, ¿qué es eso de un país seguro? ¿Dónde se pondría la línea? Bueno, pues eso es lo que está ahora mismo por definir. A falta de reglas comunes, los diferentes países están por ahora haciendo esos anuncios de forma individual o a la espera. Y decía antes que Italia se convertirá la semana que viene en el primer gran país de Europa en abrir sus fronteras al exterior y sin ningún tipo de restricción. Es decir, se puede llegar desde cualquier país. Porque en Alemania están abiertas desde hace más de una semana, pero solo para determinados países. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, hay acuerdos bilaterales ya firmados de Alemania con Dinamarca y Holanda, por un lado, y en el sur con Suecia, Austria y Francia. De manera que esas fronteras están ya abiertas con relativa fluidez y está establecido que a partir del 15 de junio queden totalmente abiertas. O sea, ya todo el turismo en tromba va a poder pasar. estos acuerdos tienen letras pequeñas o cláusulas B, por ejemplo, con Francia, con Suiza y con Austria, Alemania ha pactado que ni ellos abren la frontera con España y con Italia, ni Alemania quita las restricciones aéreas con España y con Italia. O sea que a nosotros nos tienen todavía fuera.
O sea, que con España y con Italia, ¿cuál va a ser entonces? A día de hoy, ¿cuál es la relación? O sea, ¿qué se piensa que se va a hacer?
A día de hoy no se puede pasar. Un turista español no puede venir. Mañana en el Consejo de Ministros alemán se va a volver a tratar el tema. Quizá ya se toma la decisión de que a partir de determinada fecha se empiece a abrir la frontera, y esa es desde luego la intención del gobierno. Merkel lo ha dicho en varias ocasiones, que ya desearía que a partir del 15 de junio el territorio Schengen volviese a fluir, ¿no?
Incluso para italianos y españoles.
Incluso para italianos incluidos. Y españoles. Lo que pasa
y
es que
no sabemos si con cuarentena o sin cuarentena todavía.
Aquí no hay cuarentena ya, Pilar. Aquí hubo cuarentena, a mediados de marzo se establecieron esas cuarentenas obligatorias de 14 días para cualquier persona que viniese del extranjero. Eran cuarentenas muy estrictas, no podías ni salir a comprar ni a la farmacia. Tú ahí, cerrado. Y si no tenías una vivienda que ellos considerasen que daba que tenía las condiciones oportunas para pasar esas dos semanas, te derivaban a determinado centro, ¿no? Pero eso ya se levantó, porque bueno, fueron las semanas más duras, ¿no? De la pandemia en Europa, ya se ha ido relajando y a fecha de hoy Berlín pues puede venir cualquiera y no necesita hacer ninguna cuarentena.
Bueno, cualquiera menos italianos y españoles.
Exactamente,
estás diciendo.
Sí, cualquiera que pueda venir.
Bueno, los que sí creo que pueden ir ya son los franceses, me has dicho, ¿no?
Ya está abierta la frontera, exactamente. Hemos tenido el puente de la Ascensión y a finales de este mes tenemos el de Pentecostés, donde ha habido ya salidas masivas a Francia y a Holanda. La gente se ha ido a pasar el puente, a comprar, a otros centros comerciales, porque aquí bueno todavía hay ciertas restricciones de tamaños de tiendas y así, y ya se ha observado muchísimo movimiento.
Bueno, pues en París está Asunción Serenas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Veo que entonces vuestra comunicación con Alemania es fluida. ¿Cómo queda el tema de las fronteras entonces en Francia? ¿Con quién hay trasvase o no de visitantes? ¿O lo va a haber en un futuro y en qué fecha?
Pues mira, de momento, lo que hay es que las fronteras están cerradas cuando hay reciprocidad. O sea, cuando España, por ejemplo, ha impuesto el cierre de fronteras y la cuarentena de 14 días, pues Francia ha respondido de la misma manera. O sea, es el sistema que han estado llevando. Y lo que pasa es que, claro, Francia tiene abiertas sus fronteras, digamos, y con controles, eso sí. Lo que pasa es que, claro, una vez aquí no te puedes mover, porque hemos empezado a movernos un poquito hace nada y es hasta 100 kilómetros. O sea que, por ejemplo, los alemanes que vienen, lo que pasa es que como hay mucha fluidez entre Alemania y Francia, pues hay muchos que es que si comprar, por ejemplo, la baguette todos los días en el otro lado de su país, con lo cual para ellos era esencial, digamos, volver a esta facilidad y este ritmo. Pero no pueden ir más allá porque tienen que justificar por qué están más allá de 100 kilómetros y tienen multas o tienen que volverse. O sea que, y luego no hay, los hoteles en principio no funcionan, los restaurantes y bares están cerrados. O sea que de turismo ahora mismo en Francia no puede venir nadie. Entonces lo que están aquí, sobre todo los franceses, ellos mismos, ¿no? Es planear las vacaciones de verano, es toda una aventura. Porque no saben hasta qué es lo que pueden hacer, ¿no? Lo único que ha asegurado el primer ministro de Philippe es que todos los franceses podrán ir de vacaciones por toda Francia. Eso sí, si las condiciones sanitarias lo permiten.
Bueno, claro, eso también depende en todos los países si la cosa va para atrás y de repente hay rebrotes, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero
lo que pasa es que sabes que entonces el tema está en que como hay esta intranquilidad sobre lo que está ocurriendo y pues entonces en los problemas, los profesionales del sector se están movilizando para vender Francia, porque saben que será un poco complicado que la gente se vaya al extranjero cuando todavía no sabe exactamente cuándo podrán salir.
Y lo mismo para el turismo que vaya a Francia, entiendo.
Claro,
espera, déjame
pero sabes,
que salude. Dime.
Una cosa que es muy importante y que tienen los franceses asegurado es que tanto hoteles como el resto de actores del turismo se ha comprometido a devolver íntegramente el dinero de la reserva a los clientes si finalmente la evolución de la epidemia impide que se vayan. Entonces, claro, da mucha seguridad esto.
Vamos a acercarnos a Portugal, a Lisboa, donde está Begoña Íñiguez. Hola, Begoña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Encantada de saludarte.
Igualmente, no hay fecha oficial de reapertura, pero la del 15 de junio tiene, digamos, muchas papeletas. ¿Significa apertura total para toda Europa, incluidos españoles, por ejemplo, o no?
No creo que con España se vaya a tomar ninguna medida excepcional. Sabes que conozco muy bien este país y tanto el primer ministro Antonio Costa como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no creo que estén por la labor, ninguno de los dos, de poner ningún tipo de cortapisas. En este caso, España, bueno, pues está mucho peor, una situación mucho peor.
Mucho peor que Portugal, vamos.
Porque, claro, recuerdo que es que aquí han fallecido 1.342 personas y se han infectado 31.000. Y tenemos solamente a día de hoy, ahora mismo, Pilar, 72 personas en la UCI. O sea, con eso ya os digo todo. Pero aquí el turismo se está preparando. Sí que yo estaba escuchando ahora a las compañeras de otros países y el turismo está preparándose totalmente, el sector, para recibir a los de fuera. Es decir, Pilar, los hoteles están abiertos y preparados, limpiando, higienizando. Los restaurantes desde hace una semana y los cafés abiertos, ¿no? Y luego yo ayer estuve en Cascais hablando con el alcalde, haciendo un reportaje y viendo varios hoteles y restaurantes, y lo que me dicen es que ya tienen reservas de españoles. ¿Y cuándo tienen esas reservas, Pilar? A partir del día 1 de julio.
Del 1 de julio, vale.
Claro, es decir, tengamos en cuenta para los oyentes, para las personas que están ahora en sus casas y nos están escuchando, ¿no? Esta apertura va a ser, si leemos entre líneas lo que se está diciendo, entre el 15 de junio y el 1 de julio. A partir del 1 de julio va a estar abierto, porque tanto Antonio Costa como Pedro Sánchez lo han dicho. Así que se va a poder venir a Portugal.
Pues todos pendientes también de cuándo, ¿no?, se podrá viajar, por lo menos entre los países europeos, y de si finalmente, en el caso de España o Italia, que somos los países más afectados por la pandemia en Europa, pues tendremos algunas restricciones extra o no, tanto para viajar nosotros fuera como para recibir a visitantes. Rosalía Sánchez Asunción, Serena Begoña Íñiguez, gracias y buenas tardes.
Hasta un saludo. Pronto.
Buenas tardes.
Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Que ha tenido un familiar 50 días en un hospital.
¿Cómo es el día a día de
esperar? Lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
¿Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, no?
Si tú te quieres entrar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente del gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Paz. ¿Qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía a Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo... Y tengo la mesa reservada. Irme a comer cochinillo. El mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.